Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Sonia Moset
e Isabel Jordán.
Se presenta en España el primer informe sobre fallecidos a causa de pseudoterapias en nuestro país. El estudio ha sido publicado por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas.
Esta asociación está integrada por personas que han sido víctimas de estas técnicas y por científicos y profesionales del ámbito de la salud que pretenden luchar contra la desinformación y las estafas sanitarias de las terapias alternativas con el objetivo de proteger al paciente de ellas.
Los autores del informe afirman que más allá del evidente daño económico que tiene comprar terapias ineficaces, que además suelen ser más caras que la medicina real, esa supuesta inocuidad no es cierta. Y no solo porque el paciente pueda llegar a morir, sino porque también se dan otro tipo de daños, familiares, sociales, psicológicos y espirituales.
Fernando Cervera, José Manuel Gómez y Fernando Frías, autores de este estudio, ponen de relieve el peligro de la utilización de estas técnicas, cuyo uso lleva al enfermo a integrarse en sectas, a abrir el alma a la acción diabólica, como el caso del Reiki e incluso a la muerte.
Hasta ahora, los escépticos y críticos con estas prácticas habían recogido y difundido casos sueltos de personas que habían fallecido porque, aconsejados por algún gurú o curandero, habían abandonado su tratamiento médico. Una población especialmente vulnerable en este sentido es la infantil.
Pero actualmente los expertos denuncian que no se trata de casos aislados, ya que haciendo una transposición de estudios, estadísticas y encuestas de la realidad española, desde la asociación se calcula que entre 550 y 800 enfermos de cáncer pueden morir cada año por utilizar una pseudoterapia como tratamiento principal, abandonando la medicina convencional. Si a esto unimos la estimación de otras personas que pueden morir por daños directos de estas, podríamos hablar de entre 1.210 y 1.460 muertes al año en España.
Resulta curioso que en una época en la que se rechaza la verdad revelada, calificándola falsamente de irracional y oscurantista, en España, por ejemplo, el 59,8% confíe mucho, bastante o algo en la acupuntura y el 52,7% confíe mucho, bastante o algo en los productos homeopáticos, prácticas cuya eficacia no tiene ninguna evidencia científica. Y sorprende aún más el que sean las personas con mayor nivel de estudios las que más confíen en estas pseudoterapias.
Junto a esto, no podemos olvidar el carácter claramente sectario de muchas de estas pseudoterapias que convierten al enfermo en un adepto dependiente de un líder o grupo que le pone en contacto con estas técnicas, aislándolo de sus familiares y amigos.
Un ejemplo claro de este sectarismo es la bioneuroemoción, una peligrosa pseudoterapia creada por el psicólogo español Enrique Corbera, que bebe de fuentes New Age y que incluye entre sus prácticas la cuarentena, que lleva al paciente a aislarse de su familia, allanando así el camino para la manipulación psicológica.
Ya se conocen casos de muertes provocadas por abandonar los tratamientos y seguir a Corbera, como el de la española Maribel Candelas, la cual afirmaba haber sido sanada de cáncer de huesos y de hígado gracias a la aplicación de la bioneuroemoción.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Polonia, rezo del Santo Rosario simultáneo a marcha que blasfema.
Francia, arzobispo de París, pide a sacerdotes ofrecer misa por Vincent Lambert.
Estados Unidos, retiran proyecto de ley que obligaría a sacerdotes a violar el secreto de confesión.
Argentina lanza en campaña para decretar el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Más de 400 escolares participan de la iniciativa Un Verano Diferente.
Misa por el alma del guipuzcoano más famoso a los 500 años de su muerte.
Se abre la causa de la fundadora de las Oblatas de Cristo Sacerdote.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Francis Toni Parra, nombrado miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas.
El Papa reconoce la virtud heroica de Madre Francisca.
El Papa Francisco pide rezar por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir.
En Empezamos con las noticias internacionales.
Diversas asociaciones de fieles y comunidades católicas de Kielce, Polonia, se han congregado este 13 de julio en la Basílica Catedral local para rezar el Santo Rosario mientras se realiza la llamada Marcha por la Igualdad, que ha generado controversia en el país por sus demostraciones sacrílegas.
Los organizadores manifestaron que habían logrado reunir más de 6.000 firmas con el objeto de prevenir el evento y recordar a las autoridades que los ciudadanos no aceptan las conductas que ofenden a los valores cristianos. El Evangelio nos enseña a respetar y amar a todos los seres humanos, y tratamos de hacerlo, pero no estamos de acuerdo en las burlas a nuestra fe, indicó Monseñor Tadeusz Bodka, arzobispo de Białystok, ante la realización del evento en su ciudad.
El prelado denunció que en marchas similares en otras ciudades se profanaron símbolos religiosos y se pronunciaron blasfemias, por lo que se convirtieron en ocasión grave de ofensa a los sentimientos religiosos de los ciudadanos. La marcha, aunque se supone que busca contrarrestar la supuesta discriminación de estas comunidades, de hecho favorece la discriminación contra los demás, aquellos cuya conciencia es sensible al bien social, cristiano y moral, y es un lugar para insultar y hacer parodia del contenido que constituye el más alto valor para los creyentes, dijo.
El arzobispo ha organizado también una vigilia de oración por la defensa de la visión cristiana del hombre, la familia y su bien más elevado, que son los niños. Además, el día 20 de julio, día de la marcha en su ciudad, se realizará un picnic familiar que busca ser una bella manifestación y testimonio público de nuestra comprensión positiva y alegre de una familia basada en el matrimonio de una mujer y un hombre abierta a recibir y criar hijos. ¡Aleluya!
El arzobispo de París, Francia, Monseñor Michael Opetit, pidió a los sacerdotes de su archidiócesis que ofrezcan una misa por Vincent Lambert, el francés tetrapléjico de 43 años, cuyo soporte vital fue desconectado el 2 de julio para dejarlo morir. Queridos hermanos, ahora es el momento de la contemplación, compasión y oración por el señor Vincent Lambert. Ya sea hoy o mañana, sugiero que se celebre una misa y sea confiado al Señor, el Dios de la misericordia. Esta intención también se puede extender a todos sus familiares, escribió Monseñor Opetit el martes 9 de julio.
La solicitud de Opetit al clero de París se produce una semana después de que los médicos del hospital de Reims le retiraron el agua y los tubos de alimentación a Lambert. Desde entonces, Vincent está bajo sedación profunda y continua. Varios medios de comunicación informaron que Lambert lloró cuando su familia le informó sobre las intenciones del equipo médico.
El 2 de julio, los médicos informaron a la familia de Lambert por correo electrónico que le retirarían nuevamente la alimentación y el agua. Monseñor Opetit siempre ha abogado por Lambert y su familia. En mayo, el arzobispo comparó el caso de Vincent con el del excampeón de carreras de Fórmula 1, Michael Schumacher, quien sufrió lesiones similares en 2013.
A pesar de la celebridad de este campeón de Fórmula 1, los medios de comunicación no hicieron uso de su caso médico y él puede disfrutar de atención altamente especializada en un entorno privado, dijo el prelado.
Este 11 de julio por la mañana, Vincent Lambert murió. Y a las pocas horas, el Vaticano manifestó su tristeza por la noticia de la muerte de Vincent Lambert y recordó ante este caso doloroso que el Papa Francisco exhorta a defender la vida desde el inicio hasta su fin natural.
Hemos recibido con dolor la noticia de la muerte de Vincent Lambert. Rezamos para que el Señor lo reciba en su casa, declaró el director interino de la oficina de prensa, Alessandro Gisotti. Por ello, el portavoz señaló que en el Vaticano expresamos nuestra cercanía a sus seres queridos y a quienes hasta en el último momento se comprometieron a asistirlo con amor y dedicación.
Thank you. El controvertido proyecto de ley que obligaría a que los sacerdotes violen el secreto de confesión en California, Estados Unidos, fue retirado por su impulsor un día antes de su debate en el Comité de Seguridad Pública de ese estado.
El California Senate Bill 360, proyecto de ley 360 del Senado de California, fue retirado el lunes de la agenda de reunión del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea de California, programada para el 9 de julio.
El proyecto de ley, que fue aprobado con amplio margen en el Senado estatal en mayo pasado, establecía que el sacerdote debía romper el secreto de la confesión en algunas circunstancias. Si se enteraba de algún abuso infantil mientras escuchaba las confesiones de otros sacerdotes o funcionarios de la Iglesia.
Como consecuencia, más de 100.000 católicos enviaron cartas expresando su oposición. Por su parte, después de la votación del Senado en mayo, el obispo de Oakland, Monseñor Michael Barber, emitió una declaración diciendo que ni él ni ninguno de sus sacerdotes cumplirían con la ley si entrara en vigencia. «Iré a la cárcel antes de obedecer este ataque a nuestra libertad religiosa», escribió el prelado en mayo. «Incluso si este proyecto de ley es aprobado, ningún sacerdote puede obedecerlo», afirmó.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de California emitió un comunicado este lunes en el que señalaba que el retiro del proyecto de ley es una victoria para la libertad religiosa. «Este resultado es bueno para el pueblo católico de California y para los creyentes de todos los credos, no solo en este estado, sino en todo el país», dijo el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez.
Gómez agradeció a quienes trabajaron en contra del proyecto de ley, incluidos los muchos líderes religiosos de todo Estados Unidos. «Es algo hermoso estar junto a nuestros hermanos y hermanas en las iglesias apostólicas del Oriente Católico y ortodoxos, con bautistas y pentecostales, anglicanos y luteranos, musulmanes y judíos, y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días», dijo.
De acuerdo con la ley canónica, los sacerdotes que violen el secreto de confesión a compartir cualquier cosa que conozcan en este contexto sacramental con otra persona, en cualquier momento, por cualquiera que sea el motivo, están sujetos a la excomunión automática y otros castigos, incluida la pérdida del estado clerical.
El 1 de julio, el cardenal Mauro Piacenza, jefe de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, que se ocupa de los casos relacionados con el secreto de confesión, emitió un documento que subrayaba el requisito intrínseco del secreto total con respecto al sacramento de la confesión.
El documento fue recibido como respuesta a los esfuerzos de los gobiernos de California y otras jurisdicciones para atacar el sello sacramental.
Después de un año desde que el proyecto de aborto fue rechazado por el Senado de Argentina, surge la campaña para instaurar el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas.
El sitio web dosvidas.org recuerda que el 8 de agosto de 2018, más conocido como 8A, millones de argentinos, unidos por el lema «Salvemos las dos vidas», demostraron que pueden alcanzar la victoria de los más nobles valores, aun contra los enemigos más poderosos, y se logró el rechazo del proyecto para despenalizar el aborto.
Luego de esa victoria, el movimiento de Ola Celeste, denominada así por el color que distingue a la defensa de la vida, cruzó las fronteras inspirando a decenas de países a defender la misma causa.
Por ese motivo, el 8 de agosto queremos celebrar el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, convencidos de que la mejor forma de superar la falsa dialéctica que plantea el aborto entre salvar la vida de una u otra persona es salvar las dos vidas.
La campaña digital busca la adhesión de personas en todo el mundo para conformar una ola celeste tan grande que logre detener la tragedia del aborto clandestino ilegal para salvar millones de vidas, ayudando a las embarazadas y los niños por nacer.
La declaración del Día Internacional de Acción por las Dos Vidas se compromete entre 8 postulados a defender el derecho a la vida de todas las personas humanas, desde la concepción hasta la muerte natural, y promover leyes y políticas públicas para combatir la mortalidad materna, el abuso y el aborto.
Asimismo, procurar una unidad cada vez mayor del movimiento Provida, impulsando el diálogo entre la sociedad civil y la política, promoviendo la participación, especialmente de las nuevas generaciones y los sectores cuyos derechos están más vulnerados y compartiendo con generosidad iniciativas, conocimientos y recursos, describe la declaración.
Detengamos el avance de una cultura del descarte con la cultura de la vida, el encuentro y la solidaridad. El futuro de la humanidad depende de nuestro empeño en cuidar estas dos vidas, son el fundamento de todo derecho humano y la base para una sociedad justa y pacífica, porque sin vida no hay derechos y sin derechos no hay futuro, concluye el compromiso.
Y ahora vamos con las noticias nacionales.
Más de 400 escolares están participando este año de la iniciativa Un Verano Diferente, puesta en marcha en un total de 6 colegios diocesanos de Valencia y algunas localidades de la diócesis que abren sus puertas para atender y alimentar a alumnos, así como a niños de familias sin recursos.
En este proyecto, que se desarrollará hasta el 2 de agosto, promovido por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, colaboran la Fundación San Vicente Mártir, colegios diocesanos, Cáritas Diocesana y la Universidad Católica de Valencia.
Este verano los colegios diocesanos en los que se está desarrollando son San Marcelino, Santiago Apóstol, Escalante, Santiago Apóstol, Doctor Olóriz y Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, San Antonio de Padua II de Catarroja y San Roque de Alcoy.
Precisamente los colegios han recibido este año juguetes elaborados por alumnos del Colegio Diocesano La Anunciación de Valencia con materiales reciclados. Así, una representación de alumnos del Colegio Diocesano La Anunciación entregaron la pasada semana los juguetes a los niños que participan en el proyecto Un Verano Diferente del Arzobispado de Valencia.
La entrega de los juguetes tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados del barrio valenciano de Nazaret, uno de los 6 centros que abre sus puertas durante los meses de verano dentro del proyecto Un Verano Diferente, y fueron repartidos por profesores y voluntarios en los demás centros que participan en el proyecto.
Los juguetes han sido elaborados por un total de 600 alumnos de infantil y primaria a lo largo del curso dentro del proyecto de aprendizaje y servicio, Un Juguete Diferente. Durante la entrega, los alumnos han podido explicar los juguetes y poner cara a los niños que van a disfrutar de los juegos, realizados con mucha ilusión, ha añadido.
La elaboración de los juguetes ha sido una experiencia estupenda para nosotros, para trabajar en equipo y concienciarnos en la ayuda a los demás y el respeto al medio ambiente. Y esperamos que los niños los puedan disfrutar, según ha señalado Víctor, alumno de la Anunciación.
Entre otros juguetes, se han elaborado con cartón y telas un guiñol, aviones, futbolines, circuitos de coches, muñecos, juegos de mesa, juegos al aire libre e incluso un coche con pedales.
En Getaria, Guipúzcoa, con marinos de distintas ramas, marina mercante, pescadores, la armada, se ha celebrado una misa rogando por el alma de Juan Sebastián Elcano, el primer hombre que logró dar la vuelta al mundo, hazaña que cumple 5 siglos.
500 años de aquella epopeya, de aquella vuelta al mundo, empezaré por el testamento que Elcano escribió en plena crisis en el océano, 4 años después de empezar su viaje. En nombre de Dios, amén. Mando mi alma a Dios que me la crió y me redimió con su preciosa sangre en la Santa Cruz, y ruego y suplico a la bendita Madre, Señora Santa María, que ella sea mi abogada ante su precioso Hijo, leyó el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla.
Recordó que el mismo Elcano pidió que se hiciera una misa anual por él y sus padres en El Salvador de Getaria. Es entrañable que 500 años después cumplamos su voluntad y oremos por él.
De 244 marineros que partieron, solo 18 con Elcano llegaron hasta el final, recordó el obispo. Ese es el contexto en el que Elcano partió, explica el obispo. Al repasar su testamento, Elcano deja primero un dinero a la parroquia de Getaria y también partes de sus bienes para los 30 más pobres del pueblo.
Munilla señala que Ignacio de Loyola y Elcano fueron los 2 guipuzcoanos más influyentes del mundo. Ignacio se convirtió exactamente mientras Elcano sufría en plena travesía. No es casualidad que sean del mismo tiempo. Nacieron y crecieron en un mismo humus. Tenían madera, candidatos a todo menos a ser mediocres, llamados a arriesgarlo todo. Yo le pido al Señor por el alma de aquel valiente que amaba a Cristo pero era un pecador. Y pido al Señor espíritus decididos, valientes.
Finalmente, el obispo recordó que al llegar a Sevilla, los navegantes supervivientes fueron descalzos a la capilla de la Virgen, a reconocer que ella nos lleva al puerto amado.
La Congregación para las Causas de los Santos abrió este miércoles 10 de julio las actas diocesanas de la causa de la beatificación y canonización de la sierva de Dios, María del Carmen Hidalgo de Caviedes, religiosa fundadora de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote.
Nacida en Madrid en el año 1913, la madre María del Carmen Hidalgo sintió en julio de 1936, después de comprender el significado y la necesidad urgente del sacerdote para poder celebrar la Eucaristía y llegar a las almas, la llamada de ofrecer su vida por los sacerdotes. Su compromiso vocacional le impulsó a fundar en Madrid en 1938, junto con el venerable José María García La Higuera, la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, aprobada por la Santa Sede en 1967.
A la Madre María del Carmen se le debe la fiesta litúrgica de Cristo Sacerdote. Su vida fue un reflejo de la fidelidad y el amor a la Iglesia. Dejó claro que el centro de cada oblata es la Eucaristía.
Con la apertura de las actas diocesanas se inician las diferentes fases del proceso. Estudio de la validez jurídica de las actas mencionadas. Designación de un relator para la elaboración del apositio, lo cual exige la presentación de testimonios y documentos recogidos para aprobar el ejercicio heroico de cada una de las virtudes teologales, cardinales y anexas, así como la fama de santidad y de signos por parte de la sierva de Dios.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El Santo Padre ha nombrado a Francis Tonipara, sacerdote carmelita de la Santa Virgen Inmaculada, como miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. Así lo informó este 9 de julio la oficina de prensa de la Santa Sede.
El Pontificio Comité de Ciencias Históricas es un organismo de la Santa Sede instituido por Pío XII en 1954 con la tarea primaria de representar a la Santa Sede como miembro del Comité Internacional de Ciencias Históricas.
Con el transcurso de los años y con la ampliación de las tareas de este comité, el espectro de su acción ha ido creciendo. Para desarrollar su labor, colabora estrechamente con la Biblioteca Apostólica Vaticana, el Archivo Secreto Vaticano y con las distintas academias culturales. Asimismo, sostiene y estimula el estudio de las lenguas clásicas, especialmente del latín y del griego.
El pasado viernes 5 de julio, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas de la Madre Francisca del Espíritu Santo de Fuentes, fundadora de las Dominicas de Santa Catalina de Siena en Manila, en el siglo XVII.
Francisca de Fuentes nació en 1647 en Manila, cuando las Islas Filipinas pertenecían a la corona española. Francisca era española a todos los efectos, aunque nunca salió de las islas. Era hija del español Simón de Fuentes y de la mestiza Ana María del Castillo. Se casó siendo joven con un caballero que murió muy pronto, dejándola viuda y sin hijos.
Entonces se dedicó a una vida de oración y de obras de caridad. Se reunía para rezar con su hermana de sangre y otras jóvenes damas. Vivió experiencias místicas como una visión de los santos Domingo de Guzmán y Francisco de Asís. En 1682 se hizo terciaria dominica eligiendo el nombre de Francisca del Espíritu Santo. Desde 1686 intentó fundar una comunidad de religiosas en Intramuros, la Manila hispánica, para vivir en común, pero no lo consiguió hasta 1696 con la ayuda del dominico Juan de Santo Domingo y Madre Francisca como priora de por vida, y no lograría estabilidad hasta 1706.
En 2003 empezó el proceso diocesano de beatificación de la Madre Francisca del Espíritu Santo, con el nilostab del cardenal Jaime Sin, arzobispo de Manila. Ahora reconocidas sus virtudes heroicas y el título de venerable, bastará un milagro por intercesión de la religiosa para que sea declarada beata.
La agencia vaticana Vatican News declaraba la mañana del 11 de julio. Vincent Lambert habría cumplido 43 años el próximo 20 de septiembre. En cambio, Vincent Lambert ha fallecido esta mañana en el hospital de Reims, en el norte de Francia, donde estaba hospitalizado. Desde el pasado 2 de julio se llevó a cabo la suspensión de alimentos e hidratación después de una larga batalla legal. Vincent no se estaba muriendo. Durante más de 10 años vivió en un estado de conciencia mínima para algunos, para otros en estado vegetativo, después del accidente de tráfico que lo dejó tetrapléjico en 2008.
Son varios los llamamientos del Papa Francisco sobre su caso. El día anterior, el mismo Papa escribió mediante un tuit: «Oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad es humana si protege la vida, toda la vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. Que los médicos ayuden la vida, no la quiten».
La misma mañana de la muerte, la Academia Pontificia para la Vida escribió, a través de Twitter: «Monseñor Paglia y toda la Academia Pontificia para la Vida oran por la familia de Vincent Lambert, por los médicos, por todas las personas involucradas en este asunto. La muerte de Vincent Lambert y su historia son una derrota para nuestra humanidad».
Asimismo, el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, declaró: «Hemos recibido con dolor la noticia de la muerte de Vincent Lambert. Rezamos para que el Señor lo acoja en su casa y expresamos cercanía a sus seres queridos y a todos los que hasta el final se han dedicado a asistirlo con amor y entrega». Y ha reiterado lo dicho por el Santo Padre cuando intervino sobre esta dolorosa cuestión: «Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte».
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.